¿Sabes de qué habla esa canción, Simón?
No tengo idea de qué habla esa canción.
Es una canción interesante y también muy oscura. Porque en Alemania hubo un caso donde, digamos, se puso muy en jaque el tema de la justicia. ¿De qué trataba? Era un tipo que publicó, era un caníbal, que publicó si alguien quería ser comido por él. O fue al revés, si la víctima lo publicó.
Yo lo conocía como la primera alternativa, en la que el caníbal estaba buscando a alguien voluntariamente.
Claro, pues entonces apareció esta persona y lo desmembraba y comenzaban a disfrutar de los manjares de la carne humana. Entonces el punto era, como fue consensuado, podía ser procesado, ¿no?
Es un punto legal y ético bien interesante.
Claro. ¿A qué va? Bueno, ¿por qué partimos con esta canción? Y ¿por qué vamos a inaugurar octubre, el mes del horror, básicamente? Vamos a dedicar este mes a ver la física o ciencia en general detrás de monstruos y cosas por el estilo. Aquí no hay mucha ciencia en la parte de la canción, pero era para comenzar a ambientar. Y estamos entonces en nuestra cervecería favorita, estamos grabando en Intrinsical. Y obviamente tenemos la American Horror Stout para que la vengan a probar.
Y aquí tengo otro de sus lanzamientos, el Hopfenbison, una cerveza de trigo pero bien lupulada, uno de sus nuevos lanzamientos por este... ¿cómo decirlo? También este mes de octubre que han decidido, o sea, han celebrado su aniversario y lanzaron toda esta línea de cervezas alemanas. Uh-huh. Así que, salud por eso.
Bueno, bueno, y les damos la bienvenida entonces al programa. Me acompaña Simón Cero Lactosa Ángel.
Exacto.
Mentile significa mis partes y habla de este desmembramiento. Y mi amigo Simón, ¿qué se siente sacarse ese gran peso de encima? ¿Cómo estás?
Es liberador, la verdad. Ya no tengo que cargar con el peso de la responsabilidad.
No, yo me refería a tu otro gran peso. Porque ustedes saben, ya me he hablado de sus cualidades, Simón. te has despreocupado de las responsabilidades paternales.
Exactamente, para quienes escuchan, me operaron, me hicieron la vasectomía hace una semana. Está todo bien, la recuperación ha sido súper sencilla. De hecho me fui a pasear el fin de semana sin problema alguno. Dado que tenemos la oportunidad de elegir y podemos tomarla adelante, hacerlo es parte de nuestra responsabilidad.
Sí, estamos hablando de una vasectomía. Por si acaso, y lo interesante es que ahora pasó a ser parte de Fonasa, ¿no?
Exactamente. Parte con Fonasa. Y por lo mismo el valor está estandarizado, te lo hacen en clínicas privadas y es cosa de que pidas la hora con urólogo, busques a alguien que haga la operación por Fonasa, pagas el valor.
¿No te aprovecharon revisar la próstata por casualidad?
No, eso es una hora aparte.
Ah, ya.
Y son 351 mil pesos. Sigue siendo de todas maneras un poco caro, pero quienes tengan la oportunidad, aprovechenla.
Ok, vamos entonces a hablar de criaturas paranormales. Y hay una que destaca sobre el resto, que está muy metida en la cultura popular y que ha ido evolucionando de forma drástica a través del tiempo. Vamos a dedicar un capítulo exactamente a eso, pero no es este. Si yo hablo de criaturas que digamos en Halloween, ambiente Halloween, todo este ambiente tenebroso, ¿qué se te viene a la mente?
Esqueletos,
ya,
Frankenstein, el Ghostface de Scream,
ya,
zombies, uh-huh,
y vampiros
y hombres lobos.
Sí, y vamos a dedicar un poquito al tema de los vampiros. Vamos a tratar en este capítulo el tema del vampiro moderno, porque como mencioné, habría que hacer un review histórico, que lo
quiero hacer, de cómo ha evolucionado la mitología del vampiro hasta lo que es el vampiro actual. Pero ¿qué es lo que sabemos del vampiro actual? Que si yo digo, describo un vampiro, ¿qué debería ser?
Un vampiro es un ser antropomorfo, o sea, parece un ser humano.
¿Podrías considerarse humano?
Es que no sé. Biológicamente capaz que no sé si es que le modifica el ADN, no sé.
¿Y si se identifica él como humano?
Ahí sí.
Ah, ya.
Pero probablemente no, probablemente se identifique un vampiro como sobrehumano, superhumano o derechamente como una bestia, no sé. Por eso digo, antropomorfo, que duerme de noche, duerme de día porque no puede salir de día porque el sol le afecta, lo puede matar o dañar mucho. Que sobrevive consumiendo únicamente sangre humana. Y para eso tiene un par de colmillos con los que perfora el cuello de sus víctimas para y así chupar su sangre.
Vive succionando sangre.
Exactamente, vive succionando sangre. Y vuelan, o en algunas tradiciones los de más alto poder se pueden transformar en un ser alado.
Claro.
Y que vuelan.
Claro, al final va a depender de la mitología directamente. Eso. Y del, digamos, el año en que lo veamos. Porque exacto. Ahora... resulta que los vampiros nos contaron mucho tiempo que si salían a la luz del sol se iban a morir.
Exacto.
Pero ahora salió que si se ponían a la luz del sol brillaban.
Brillan, bueno, sí.
No. Y ha ido mutando y también como entendemos el vampiro moderno ha sido, digamos, las últimas décadas que han agarrado esa característica. Pero
exacto.
Esa percepción del vampiro moderno también, digamos, nació después de la Edad Media, de un fuerte cristianización de la figura del vampiro. Porque esta figura ha aparecido en Roma, por ejemplo, que son los estrigoi, que se llamaban, que era, digamos, significa la versión vampiro en latín, y está la Libia, no, Labias, algo así, Lamias.
Las Lamias, sí.
Lamias. La Lamia era una... La historia, ¿cierto? Era una princesa libia que se metió con el poronga loca de Zeus y hubo unas consecuencias, se convirtió en una mitad serpiente, mujer mitad serpiente, y tenía que alimentarse de recién nacidos, de la sangre de recién nacidos. Una historia muy similar con lo que terminó siendo Lilith, la primera mujer de Adán, que se dice.
Exacto.
Bueno, ¿qué pasa? Después muchas, digamos, mitologías mezcladas y aparece el primer los vampiros cristianos, por así decirlo, en donde es afectado por la luz del sol y recordemos siempre de que la luz del sol ha representado a Jesús, a Dios. Exacto. Y un montón de cosas. Entonces,
oye, entonces los vampiros son como la Navidad, el cristianismo tomó algo y lo convirtió, sí, en algo completamente distinto.
Sí, son expertos en agarrar weá y decir esto es nuestro. Ya, entonces, ¿por qué, viene la pregunta científica, los vampiros mueren con la luz del sol? Sin el argumento cristiano, ¿tendrá algo el sol algo en particular?
Bueno, el sol es dañino por varios motivos, o sea, puede resultar dañino. Y el principal es la radiación ultravioleta, que nos protege más o menos la capa de ozono, pero es una barrera imperfecta y por lo mismo idealmente tendríamos que usar protector solar.
Ya.
¿Tú usas protector solar?
Sí, uso protector solar, pero no estoy tan acostumbrado. Cuando ya es un sol demasiado fuerte, me lo pongo, pero debería usarlo mucho más seguido.
Claro, porque tu color de piel es un poco más claro.
Sí. De hecho, tengo la quemada de camionero. Yo, los brazos y la cara. Aquí iba. En Blade, que es una representación, digamos, gringa de vampiro, ¿cierto? Uh-huh. Una de las películas, Blade ocupa una granada con luz ultravioleta y eso mataba a los vampiros.
Pero Blade es vampiro también, ¿o no?
Pero es mitad vampiro.
Ah.
Entonces, los mitad vampiros, digamos, tienen ciertas penalizaciones, pero también ciertas cosas a favor. Y una de esas es que aguanta la luz del sol.
Entiendo.
Entonces, mi pregunta es... ¿Es diferente una luz ultravioleta de estas granadas a la del sol? ¿El sol tendrá algún agregado en particular que lo hará más mortal?
Tiene viento solar también el sol.
Ya, no, pero digamos en condiciones normales. O sea, tú te despiertas en mañana, un vampiro se olvidó cerrar la cortina.
Ya.
Se muere con la luz del sol, ¿cachai? Como en el ¿Qué tiene esa luz ultravioleta al sol especial de las granadas?
Que es un continuo, mientras que la de la granada es un discreto, es solamente una longitud de onda, ¿no afecta eso?
Supongo, o sea, no, según yo no, mi opinión es que no debería tener ninguna diferencia.
Ok.
Porque todas las partículas son iguales bajo las mismas características. Por ejemplo, ¿sí? Los electrones tuyos, míos o de cualquier persona que nos esté escuchando son iguales.
Exacto.
Lo mismo pasa con sus protones, neutrones, etcétera. Entonces, si tú tienes dos uh-huh. fotones que tienen la misma frecuencia, deberían ser exactamente iguales.
Sí. ¿Qué puede ser entonces que la luz del sol está polarizada?
Puede ser.
Al, también, al pasar por la atmósfera se polariza.
Puede ser, pero a lo que voy yo. Tiene estas partículas que son indistinguibles y no existen variables ocultas en la física cuántica.
Eso ya hablamos de eso en un capítulo.
Lo hemos hablado. Todo lo que se está midiendo es lo que se puede medir. Y el hecho de que no existan variables ocultas hace que aparezca el entrelazamiento cuántico. Que es esa magia que si tú agarras dos partículas, las separas, haces colapsar una, la otra inmediatamente colapsa.
Exactamente.
Saltándose, digamos. No es que se la salte, pero instantáneamente hace colapsar al otro, entre comillas, rompiendo la relatividad. Digamos, no es consecuencia. O sea, se comprobó este entrelazamiento cuántico que existía a través de que no existen variables ocultas. Y si los experimentos mostraron que no había variables ocultas. Entonces estos fotones tienen que ser exactamente iguales. ¿Pero qué es lo que hace entonces la luz ultravioleta?
La luz ultravioleta se mete con la máquina que copia el ADN uh-huh. e induce mutaciones.
Claro.
Entonces por lo mismo nos protegemos de la luz ultravioleta para que no tengamos cáncer de piel. O se usa la luz ultravioleta para sanitizar ambientes o sanitizar instrumentos porque mata las bacterias. Porque es más energética que la luz visible.
Claro, claro. A ver, básicamente la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Básicamente, si tú imaginas el campo eléctrico, esta es una onda donde el campo eléctrico va variando y se forma una especie de una cadena, literalmente una cadena, donde los eslabones son el campo eléctrico y el campo magnético. Se van superponiendo uno con respecto al otro. Pero quien importa, en verdad, es el campo eléctrico. Ese es el que manda siempre. Porque siempre es más intenso.
Ok.
Y nuestro ADN, y cierto, todo lo que está a esa escala, tiene cargas eléctricas. Y por lo tanto son susceptibles al campo eléctrico. Entonces cuando pasa un campo eléctrico al ADN, ¿cierto? Radiando nuestras células, va a pasar algo parecido como cuando estamos en la playa y nos levanta una ola. Entonces, si digamos la ola está bien espaciada, no simplemente nos va a levantar de a poquito. Pero si las guatitas vienen muy juntas, y por ejemplo son 10 personas tomadas de la mano, cuando una persona va subiendo, la otra va bajando, y ahí genera una tensión que empieza uh-huh. a romper las moléculas.
Exactamente.
Lo mismo va a pasar acá. Y para que eso pase, digamos, el espaciado entre las guatitas tiene que ser más o menos del tamaño de las moléculas. Y eso justo es la ultravioleta.
Claro, que tiene tamaño similar a las moléculas que conforman el ADN.
Claro. Y eso hace, digamos, que sea la ultravioleta peligrosa para nosotros.
Entiendo.
Sacude las moléculas y las termina rompiendo. Para evitar eso, nosotros tenemos melanina.
Sí. Que nos da el color de la piel, los ojos, el pelo.
Claro, las personas que tienen más melanina aguantan mejor la radiación solar. Mientras que las personas menos melanina, o sea, con la piel más blanquita, aguantan menos la luz del sol y se tienden a quemar mucho más.
Yo sabía que eran inferiores genéticamente.
Y ahí empiezan con el tema, hay quizá un tema que me gustaría tocar por encima el tema de las razas, que básicamente el tono de piel va a depender de dónde tú vivas. Si tú vas migrando, rápidamente tus descendencias se van a adaptar a esos colores, digamos. Entonces los tonos de piel más oscuros tienden a estar más al ecuador, mientras que los tonos de piel más claros van, digamos, hacia los polos. pero es un mismo ser humano, digamos, no es que exista, sea de raza distinta.
Exacto, como los perros hablamos de razas, pero en los seres humanos, por lo que yo entiendo biológicamente, no es correcto usar razas.
No, de hecho con los perros también pasa algo, o sea, uh-huh. Son perros, la raza es como decir, dentro de los caninos, si es un lobo, si es un perro, si es uh-huh. tanto, entonces ellos todos son perros, o sea, son del mismo saco. Lo mismo pasa con los gatos. Por ejemplo, dicen que el león es un gato grande. No, el león es un panterino. Es una raza de felino. Uh-huh. Los gatos son otras razas de felinos. Y ahí se habla como de raza. Pero no, que quizás sea mal interpretado el término. Pero eso ya lo tiene que ver un biólogo.
Sí, ahí nos pueden hacer después fact-checking. No llega sí, la puteada, recuerden.
Exactamente.
Quantum Astronomy Podcast, todos los reclamos. Quejas y felicitaciones.
Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar? La luz ultravioleta rompe las células, ¿cierto? Y los vampiros no deberían tener mucha melanina, por lo que dice la tradición. O sea,
son blanquitos.
Tienden a ser blanquitos, sí. Pero hay versiones más modernas que pueden ser de piel oscura. Entonces, eso deberían aguantar sin ningún problema.
Un poquito más, sí.
Un poquito más, exactamente. Desde el punto de vista biológico de lo que conocemos ahora y la física, ¿cómo decirlo? El vampiro debería poner bloqueador solar y chao nomás, pues, bueno.
Exacto, factor 60 y listo.
Y listo. Pero como tiene esta representación mágica cristiana, obviamente es representativo que mueran con el sol.
Claro.
Entonces, aquí es interesante porque en un momento, capítulos atrás, empezamos a preguntarnos de dónde nace como toda esta mitología de rituales raros para rituales raros para romper maldiciones, así como las de Chiloé, así como, claro. Oye, el chonchón está arriba de la casa, tenés que poner un pañuel con caca en la puerta y retarlo y tirarle grado.
Sí, me acuerdo que cuando hablamos el año pasado con Tesseracto y hablamos de eso, de correr a los fantasmas a chuchá y otras
sí, pues, bueno. Cosas. No sé, estas cosas también mutan de esa forma. Entonces, la forma de cazar al vampiro también está inspirada en otra bestia de mitología antiguas, que también era muy poderosa y tenía que, digamos, le afectaba la luz del sol y tenías que seguirla hasta su cueva y ahí apuñalarla o matarla, ¿cachai? Y eso es lo que es, tomó también el vampiro, que tenías uh-huh. que llevar a su cueva, etcétera.
Eso, como en esta parodia de los Simpsons en la casita del horror, cuando decían verse un vampiro, tienen que entrarle la estaca cuando está en el ataúd.
Claro.
No vale en cualquier momento.
¿Y por qué hay que poner una estaca? Y esa tradición viene de, digamos, mitología africana. Donde el zombie africano, para evitar que salga, tienen que ponerle una estaca de madera en el corazón. Y dado que el vampiro es una especie de zombie, le ponen la estaca en el corazón para que no se levante en su ataúd.
Entiendo. O sea, era una manera de lidiar con el vampiro, pero una manera más mecánica que
claro, si
mística.
Tú ibas, sacabas la estaca, el vampiro podría
vivir
sin ningún problema. Igual que el tema del ajo. El ajo creo que era con lo de Strigoi. Que con la parte de los romanos, uh-huh. más que directamente la mitología moderna del vampiro, pero
claro.
Se va adaptando y se va evolucionando y el cristianismo dice, esto es mío, esto es mío.
Es para mí.
Es para mí. Vamos a una pausa para que después hablemos de por qué los vampiros se reflejaban o no en los espejos.
Y si se puede replicar esa tecnología, ¿tenemos algo de eso?
Sí, vamos entonces a una pausa, lo dejamos con un ícono de los vampiros, Marilyn Manson, The Nobodies. Estamos de vuelta.
Esa ordinariedad que ustedes acaban de escuchar fue Luis estirándose porque se ha quejado los últimos 15 minutos de que le duele la espalda.
Puta. No puedo nada. No puedo comentar contra eso. Que a cambio el tema rápidamente. Sí, sí. Oye, hace tiempo tú subiste una cuestión que explicaba el meme de la poza de la Copec.
Sí.
Y ahora la vamos a ocupar.
Excelente.
Ya, ya resulta que la luz que nosotros vemos comúnmente en nuestro día viene del sol, porque sí, el sol es nuestra fuente de luz y como vemos ver, la luz rebota en todos lados. Uh-huh. Y cuando vemos un objeto, lo que vemos, ¿cierto?, es el color que el cuerpo no absorbe.
Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos una maceta, para que lo vayan a ver después a YouTube, que es de color magenta, terracota, algo así. Digamos que es rojo.
Rojo, es rojo.
Exacto. Entonces le llega luz blanca de las luces de acá del estudio, de la ventana afuera, y todos los tonos de luz se absorben, excepto los que componen este color, uh-huh, que es un poco de rojo y otros más. O sea, se absorbe el verde, el azul, el amarillo, etcétera. Y lo mismo pasa con todos los otros, todas las otras cosas de colores que vemos y que no emiten su propia luz.
Claro. Entonces, básicamente estamos viendo ondas que vienen del sol, incluso en la luna. La luna no tiene directamente un brillo visible propio. ¿Por qué digo exacto, visible? Porque todos los cuerpos que están a una determinada temperatura emiten onda electromagnética.
La luz emite ondas de radio, microondas, algo así.
Claro. Pero lo que vemos brillar la luna es la luz del sol.
Exacto.
Que está reflejada en la luna. Entonces, ¿por qué la luna no mata a los vampiros?
Qué buena pregunta, no sé. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.
Ya, hay una contradicción en, sí, en el lore de los vampiros.
Además que, claro, estábamos hablando recién que la luz del sol mata a los vampiros y estábamos diciendo que era la luz ultravioleta, uh-huh, solamente, pero hay otras fuentes de ultravioleta, no sé, una ampolleta incandescente también.
Claro,
un pequeño flujo ultravioleta.
Imagínate, están en la disco, weón, ponen esta,
las luces que te hacen ver, eso te ponen a brillar los dientes.
Sí.
Los vampiros no pueden ir al dentista a ponerse sellantes tampoco.
¿Verdad? ¿Verdad? Oh, cuando ven los billetes falsos.
Exacto.
¿Cómo es eso? Te voy a cagar un vampiro con plata falsa.
O puede ser que tu detector de billetes falsos también sea un detector de vampiro.
Bien. O eso. Sí. Uy, se cortó el audio. Ahí sí. Espérame.
No, el mío está bien, el mío está bien. Ese es el tuyo.
¿Viste el capítulo South Park cuando se acaba el internet?
No, yo soy muy malo para South Park. No he visto ni un capítulo.
Bueno, tú sabes que la luz ultravioleta también puede buscar fluidos.
Sí, ya me imagino para dónde va la cosa.
Bueno, entonces, uno de los efectos que tiene la luz es que puede rebotar.
Sí.
Pero también puede hacer otras cosas, como puede pasar de un medio a otro.
Exacto, se puede refractar.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Puede polarizarse, puede absorberse, puede reflejarse.
Claro, puede hacer un montón de cositas. Uh-huh. Entonces, cuando uno mira un espejo, ¿qué es lo que está viendo, Simón?
Lo que estás viendo es el reflejo de los rayos de luz que vienen de una fuente de luz, por ejemplo, la luz del sol que entra por tu ventana, se reflejan en tu superficie, en tu piel, viajan al espejo, se reflejan en la superficie reflectante, que por lo general está en la parte de atrás del espejo, en la película que está detrás, y luego de eso, esa luz vuelve, viaja de vuelta hacia ti y la captas con tus ojos. Por lo tanto, lo que ves es una imagen tuya que se forma, entre comillas, detrás del espejo a una distancia igual a tu distancia hacia el espejo.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, pero es solamente con un espejo. ¿Qué es lo que hace que rebote la luz y tú puedas ver el asunto? ¿Sabes tú?
Me imagino que algo a nivel atómico.
Sí, pero, sí, son cosas un poquito más complejas.
Sí.
Hay algo que se llama la jaula de Faraday. ¿Te acordás de eso?
Sí.
¿Y qué es lo que era un conductor?
Un conductor es un conductor de electricidad. Sí, exacto. Exacto. Algún material que tiene una porción importante de sus electrones más o menos libres.
Claro.
Entonces, por lo mismo puede fluir una corriente eléctrica.
Claro. En general, los buenos conductores de electricidad son buenos conductores de calor también.
Exacto, porque tienen muchas partículas libres, entonces pueden vibrar, etcétera, etcétera.
Claro, porque ahí la electricidad y el calor lo conducen los electrones. Uh-huh. Por eso son más rápidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, un conductor, cuando tú le das una carga eléctrica, tiende a repartirla por toda la superficie de forma uniforme.
Exacto.
Tienen que verlo como que todos los electrones se repelen entre ellos. Uh-huh. Y la única forma que quedan en paz, tranquilos, es que estén todos igualmente separados.
Exacto.
Y esa es la situación de equilibrio que quieren llegar, y llegan a eso rápidamente. Algo que no sea conductor, por ejemplo, es un globo, que cuando tú te lo frotas en el pelo, cargas solamente esa zona. Tú puedes dejar pegado un globo con la pared, ¿cierto? Pero solamente donde te lo frotaste.
Si lo giras, el globo se va a caer.
Claro, eso es un no conductor. Hay solamente localmente remueves cargas, pero en el conductor todo tiende a quedar de forma uniforme y muy 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 rápido. ¿Qué tan rápido? Es proporcional a lo que nosotros llamamos la conductividad, la característica de la conductividad. ¿Qué va a pasar? Esto da lugar a algo que se llama la jaula de Faraday. ¿La conoces? Imagino.
Sí, de nombre, la teoría atrás me falla un poco, pero creo que puedo describirla. Que dice que dentro de un material conductor, un conductor cerrado, adentro no puedes tener campos electromagnéticos.
Exactamente, eso es. Y eso ustedes lo pueden experimentar, por ejemplo, en un ascensor. Porque cuando usted entra en un ascensor, es probable que pierdan gran cantidad de la señal. ¿Y qué va a pasar? El conductor, y también si ustedes van en un auto y les llega un rayo al auto, a usted no le va a pasar nada adentro. ¿Por qué? Porque el conductor lo que va a buscar es, se va a polarizar, entonces si viene, digamos, carga negativa, la carga negativa es atraída por la opuesta, entonces va a generar una especie de escudo, ¿cierto?, que va a anular la carga que viene enfrente.
Exacto.
Y lo que va a pasar es que se va a conservar la cantidad de carga que hay dentro del conductor. Eso es lo que siempre va a pasar. Entonces, lo mismo ocurre con los campos eléctricos. Cuando viene un campo eléctrico, el conductor reacciona a este campo eléctrico, se polariza de tal forma que no lo deja entrar. Entonces, lo que tiene que hacer es rebotar.
Exacto.
Eso en palabras simples. Entonces, generalmente las cosas que reflejan tienden a ser buenos conductores de electricidad. Y un buen conductor de electricidad, por ejemplo, son ¿qué materiales?
Los metales.
Los metales, y ahí es donde quería llegar.
Exacto.
Pasaba que el espejo no es un vidrio, es un metal pulido.
Exacto.
Y en la antigüedad ese metal pulido era plata.
Era hecho de plata, sí.
Actualmente los espejos están hechos de una película de aluminio que claro. le ponen para que se refleje. Uh-huh. Pero antes era de plata. Y no se podían reflejar porque los vampiros, digamos, no reaccionaban bien con la plata. Entonces un vampiro actual sí se podría reflejar en un espejo porque están hechos de aluminio.
Ah.
Y ahora la pregunta que imagino que se les viene es ¿por qué la plata?
Exacto, porque ¿por qué no el oro, por ejemplo?
Ya. De partida, esto también viene como desde hace tiempo, pero siempre a la plata se le ha dado un valor místico de partida porque es, ¿cómo decirlo?, escaso. Y siempre se ha ligado a la luna.
Porque tienen un color similar.
Tienen un color similar. Claro. Se viene de la luna. Y eso, digamos, como que generalmente las cosas como que dicen, oye, si esto es de este elemento, por lo tanto reaccionan y va a ser
claro.
como, ¿cómo decirle? Algo de agua, tienes que matarlo con algo sí. de agua. Algo
lo semejante reacciona con lo semejante.
Combate el fuego con el fuego. Uh-huh. Y bueno, la plata comenzó a ganar popularidad con una historia, pero no con los vampiros, sino con, digamos, una criatura que está muy ligada a ellos, que es el hombre lobo. Y esto ocurrió en Francia, en la localidad de, no lo puedo pronunciar, Gévaudan, algo así. Uh-huh,
Gévaudan, sí, sí. Yeah. Sí, que existía la bestia Gévaudan. Sí.
Exactamente. Uh-huh. Donde se habían reportado muchas muertes, y resulta que Francia, si bien tiene lobos, a lo largo de la historia no se habían reportado tantos ataques de manadas de lobos, sino que esto era un lobo probablemente muy grande, y ahí empezó a tomar el tema de que era un hombre lobo. Podría haber sido quizá un montón de asesinos locos que querían homenajear, ¿cierto?, a los vikingos vestidos de piel de lobo, pero no fue así. ¿Qué es lo que era? Bueno, ocurrió este problema. Estaba esta ciudad, pueblo, no sé si es ciudad Gévaudan.
Vamos a buscarlo.
Azotada. Y se ofreció recompensa por cazar esta bestia. Entonces llegó un cazador que no recuerdo el nombre, probablemente lo vaya a encontrar ahí. Y le fue a dar caza. Y cuando lo encontró, este se dice, se relata, ¿cierto?, que este lobo orgulloso, como que porque era muy grande, era más grande que un oso, como que se le lo desafió como a dame un disparo.
Claro.
Y el tipo disparó y las balas estaban hechas de plata. Y ahí obviamente lo mató.
Ah, entonces queda como un seco de confirmación.
Claro.
Como este lo mató con balas de plata, fue la plata lo que hizo que matara.
Claro. Y este lobo andaba con una compañera y esa compañera lobo arrancó. Y claro, trajo este cadáver y era uno gigante y lo compró un coleccionista, el esqueleto. Entonces esa colección de ese esqueleto estaba en un lugar privado, por así decirlo. Y ahí quedó con que cuando le preguntaron cómo lo mató, con balas de plata que había derretido un crucifijo de la Virgen María, una vez por estilo.
Entiendo.
Y ahí se generó mucho esto del tema de la plata. Ahora, hay un detalle con la plata. Que obviamente la química en ese entonces debe haberse como el 1700, una cuestión por estilo, esa historia en Francia.
Siglo XVIII.
Ya.
1764.
Ya. Ya que un tema menos en el siglo. Un orden de magnitud. Está.
Sí.
¿A qué es lo que iba? En ese entonces la química no estaba tan avanzada, probablemente era todavía alquimia. Y entonces diferenciar un elemento, porque la plata es un elemento químico, era re difícil de diferenciarle de elementos similares. Y un elemento muy similar es el mercurio.
Ajá, bien.
Y el mercurio, que a nivel de, por así decirlo, ambiente, es líquido. ¿Sí? Pero se parece mucho a la plata, lo que están los termómetros. Uh-huh. Y eso es altamente tóxico.
Súper tóxico, sí.
Entonces, si se lo daba a una persona y se moría, era obvio que se iba a morir. Oh, no, es una vampiro esa persona. Pero no, pues cuando lo mataste es con mercurio.
Sí, me lo intoxica.
Entonces, claro, pues los hombres lobos y los que, porque en un tiempo obviamente se acusaba mucho de que eran brujos, que eran hombres lobos, que eran uh-huh. vampiros, ocurría todo una intoxicación básicamente muy problemática con mercurio.
¿Tú jugaste alguna vez con el mercurio del termómetro?
No.
Yo tampoco, pero conozco mucha gente que lo disfrutaba un montón. Y
de hecho, hay una historia que me las contaron cuando estaban en el laboratorio de termodinámica, pero no recuerdo bien la historia. Pero no sabía si era que bueno, algo que buscaban los españoles, cierto, era oro.
Sí.
Y Argentina se llama Argentina por AG de Argentum, que es plata.
Plata, sí.
Y de ahí viene
el Río de la Plata y todo eso.
Y Argentina era súper. Buenos Aires, sobre todo, que era el puerto de donde salía todo, era una. Tú vas a Buenos Aires y puedes decir, bueno, aquí de verdad había mucha plata. Mucho dinero.
sí, hay edificios europeos. Sí.
Muy ostentosos.
Muy, muy, muy bonitos.
Bueno, algo que hacían era, no recuerdo si es que mercurio reaccionaba con el oro, se le pegaba, o no se podía diferenciar de la plata. Pero ajá. La cosa es que servía esas cuestiones con piedra para poder separarlo. Y generaba un ambiente de mercurio evaporado en el aire. Y la gente, los pobres esclavos, lo respiraban. Y se intoxicaban con mercurio.
Malditos.
Uh-huh. Así que eso. La plata y todas estas cosas que mataban hombres, luego podría haber sido mercurio, que es bastante venenoso. Y se sabe que la plata es veneno para hombres lobo y para vampiros.
Claro, claro, las balas de plata o tener un arma blanca de plata es lo que te sirve para combatir al final de esas bestias.
Claro, pues y el mito del vampiro pegó mucho en Europa Central, mucho, mucho. Yo tengo uno de mis maestros de artes marciales, búlgaro, y él decía que su historia tenía un montón de historias de tíos y cosas por el estilo que supone que lo mataron vampiros. Pero como sabemos, muchas veces esas weas fueron incriminaciones de crimen, o sea, ¿cómo se llama? Encubrimiento de crímenes, básicamente. Así que nuevamente, humanidad cero.
Sí, hay hartas historias también de asesinos en series que se hacen llamar a sí mismos vampiros, ¿no? Y que de hecho tienen asesinatos casi rituales y que se toman la sangre de las personas, las mujeres, la mayoría de las veces de las que matan.
Claro, o Elizabeth Bathory. ¿Te suena?
La condesa Bathory Elizabeth.
Claro, que te hacía baños de sangre, que quería rejuvenecer y cosas por el estilo. O podría haber sido simplemente el desprestigio que querían hacerle una mujer que tenía poder.
También, exactamente.
Así que hay que ser un poco crítico también ahí con la historia, como la cuentan. Bueno, y eso es lo que tenía preparado. Voy a prometerles la próxima vez un capítulo con el lore de los vampiros para entender cómo van evolucionando.
Excelente, excelente. Y sí, a ver si podemos averiguar algunas otras cosas, como el ajo, por ejemplo.
El ajo también tiene que ver con los estrigoides de los, uh-huh. los romanos, no es directamente de los vampiros.
Excelente. ¿O por qué duermen adentro de un ataúd? Bueno, es porque son no vivos.
Claro, como un lore, digamos, de ellos. Uh-huh. No sé, ahí sí, vamos
a tener tiempo para expandir en eso. También hablar, yo creo que del análogo animal que tienen los vampiros, porque hay animales que se alimentan de sangre.
Claro.
Como los murciélagos vampiros.
Exacto. O los parásitos, las pulgas, las garrapatas, claro. Todas esas cuestiones. Yo no tengo idea, pero no. Vamos a contactar a algún biólogo que nos.
Y también, por supuesto, ustedes tienen la invitación de dejarnos un comentario sobre este capítulo y decirnos en qué podríamos expandir más sobre los vampiros.
O otro animal.
O algún otro, claro.
Otra bestia, digamos. Porque y pienso hablar de Frankenstein también.
Excelente. Vamos a tener ahí unos capítulos de miedo.
Sí. Y, por ejemplo, si tú haces el tour del cementerio general, ahí está una tumba de Frankenstein.
¿Ah, sí?
Sí, y lo vamos a dejar ahí. Porque
esa no tiene tampoco me la sé, así que me voy a quedar también con la duda, pero sí. Todo esto será resuelto pronto en un próximo capítulo de Quantum Astronomy Macabro.
¿Cuándo nos volvimos al tercer acto?
No sé. Un saludo a Pancho y a Gabriel. Sí.
Ok. Lo dejamos excelente con System, de una canción de Queen of the Damned, donde también es de vampiro, así que por eso
la otra película.
Sí, donde la sí. original, vampiras originales son como de Egipto. No sé. Y pueden estar en la luz del sol esos vampiros porque son muy poderosos.
Me dieron ganas de ver Van Helsing, yo creo que lo voy a ver.
Sí, Van Helsing es interesante.
Eso. Ya. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y nos vamos entonces con esta canción del grupo. ¿El grupo o la canción se llama Lestat?
No. Es ¿no? System se llama la canción. Ah, y pues, esa la hizo Korn. Básicamente fue la banda sonora de la cuestión.
Ah.
Sí.
Ya, ok.
Es Korn. Participó Marilyn Manson, Static X y un montón de bandas.
Miren, los 90.
Los 2000.
Los 2000.
Los 2000.
Sí. Ya.
Chao.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
Your body will be mine. We'll be fine.